pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-700-4691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Muy bien, vamos a comenzar, vamos a mirar nuestra Biblia otra vez, Génesis 12, bienvenidos. Voy a esperar que me digan cuándo estamos empezando a grabar. ¿Ya? Bueno, bienvenidos entonces también a los que están escuchándonos en Radio La Red. Y nosotros vamos a mirar, vamos a hablar acerca del mensaje que fue predicado hoy, que se llamó Sin Mapa y Sin Dirección. Así que vamos a mirar en otra vez Génesis capítulo 12. Nuestro hermano tiene aquí el micrófono, entonces hacemos lo que hacemos todos los domingos. Cuando llega el momento de querer opinar o hacer una pregunta, simplemente, ok, yo no vuelvo a predicar el mensaje, sino que participen, y especialmente participen los que siempre participan, pero también participan los que casi nunca participan, porque si no, se escuchan siempre las mismas voces, y está bien, pero también es interesante escuchar otras personas, ok. Señor, abrimos esta clase pidiendo tu bendición sobre cada palabra que sea dicha de mi parte o de los hermanos. Pedimos que tú bendigas también a los que están escuchándonos en los podcasts o en Radio La Red. Sea a ellos también una bendición y una extensión del mensaje que acaban de escuchar o que escucharon días atrás sobre Abraham y sobre este líder tuyo que ha sido tan fiel a ti como nos cuenta tu palabra. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿quién nos puede leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9? Puede hacer su mano y ahí está, muy bien, el hermano Bernabé. Ven el micrófono, hermano Bernabé. Ahí está.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego pasó de allí a un monte al oriente de Beel, y plantó su tienda teniendo a Beel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev.
Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, hoy teníamos varios puntos muy breves en el mensaje. El primero fue del versículo 1 al versículo 5 y tiene que ver con Abraham, o en ese momento sin la H, Abraham todavía, antes que Dios le cambiase el nombre. Salió sin mapa, sin saber a dónde iba, y con toda su familia. Es más fácil salir solo, ¿verdad? Cuando uno es soltero y soltera, pero con toda la familia, ¿se imaginan? Y con todo lo que tenían. En el segundo punto, 6 al 7, versículo 6 al 7, vimos hoy en el mensaje que Abraham creyó en la promesa, Abraham creyó en la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Lo adoró públicamente. Esta es una de las primeras, no es la primera, pero es una de las primeras expresiones en la Biblia donde vemos que creyentes en Dios adoran públicamente. Cuando dice aquí que levantó un altar, esto no estaba en secreto. Recuerden que era una gran familia de muchos, ¿okay? Muchos inclusive criados y todo eso. Entonces él levantó allí un altar y adoró. Cuando dice invocó el nombre del Señor, es lo que hacemos nosotros aquí, que invocamos el nombre del Señor, ¿okay? Lo alabamos, lo adoramos. Así que Abraham creyó en la promesa, salió y lo adoró. Génesis 15:6. Ahora, el tercer punto que vimos fue, yo para refrescar la mente de ustedes, en los versículos 8 y 9, basado en el versículo 8 y 9, Abraham continuó creciendo en la fe y adorando a Dios públicamente. El énfasis de continuó creciendo es porque, ¿saben? Uno a veces puede entusiasmarse con algo, como por ejemplo servir al Señor, y luego vienen las pruebas, el cansancio, a veces es aburrido, alguna cosa que hay que hacer, y de repente uno afloja, y ya no lo hace, y abandona, tira la toalla, como dicen por ahí. O no puede pasar la prueba de la fe y esas cosas, o la falta de reconocimiento de los demás. Abraham, en este caso todavía sin la H, Abraham continuó teniendo fe. Ahora, ¿se imaginan? Y la Biblia cuenta, hoy no tuvimos todo el tiempo, todas las cosas que fueron sucediendo en estos viajes, como en cualquier viaje. Hay incomodidades, hay problemas, y cuando dice que fueron a la tierra de Canaán y estaba el cananeo ahí, recuerden que hubo lucha con esta gente. No fue, oh, llegó Abraham, bienvenido. No. Entonces, continuar teniendo fe es lo que trataba este punto. Abraham continuó en la fe y continuó adorando a Dios públicamente. No tuvo temor, no tuvo miedo. Luego vimos bajo de eso el ejemplo de Abraham. Y vimos que Abraham permaneció siempre preparado para escuchar a Dios y bendecirlo. Quisiera escuchar su, que comprendió, qué opinó acerca de eso. Abraham permaneció buscando el resto de Dios, cuidando su testimonio personal. Luego vimos que Abraham estaba preparado para ser probado por Dios. En algunas ocasiones Abraham tuvo miedo y falló. Abraham fue reconocido por Dios como un hombre obediente, a pesar de que falló. Abraham aprendió a confiar en Dios y no en un hijo para su futuro. Dios bendijo a Abraham después de una batalla. Abraham bendijo a Dios. La historia de Melquisedec, todo eso. Abraham fue recordado por siglos debido a las demostraciones de su fe hasta el día de hoy. Miren, estamos hablando de él. Y Abraham fue bendecido por Dios aún en la hora de su muerte. Y luego en las conclusiones vimos la parte práctica que nos concierne a nosotros en Iglesia de la Red. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se les hizo claro? ¿Creen que lo pudimos comprender bien? Entonces, aquí van las primeras preguntas. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pregunto, ¿haría usted cualquier cosa que Dios le diga, aunque no le dice lo que tiene que hacer? Trabalengua, ¿verdad? ¿Haría usted algo que Dios le dice que haga, aunque no le dice lo que tiene que hacer? Simplemente le dice, porque a Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. A nosotros quizá no nos diga, vete de Colorado. Al contrario, nos dice, quédate en Colorado. Pero lo que está diciendo es, salga de lo que sea en su vida si Dios se está llamando a hacer algo. Y en ocasiones es dejarlo todo. Mi caso, un pastor, misionero. En otros casos, como el suyo, probablemente sea eso, probablemente no sea eso. No significa deje su casa, deje su trabajo, deje, tal vez no significa eso, pero la idea es deje, quién sabe qué. La cuestión es estar disponible, dispuesto a lo que el Señor diga, aunque no nos dé todos los detalles. A la tierra que te mostraré. ¿Se imagina? ¿Dónde, Señor? A la tierra que te mostraré. ¿Cuántas millas hay, Señor? A la tierra que te mostraré. ¿Alguien estuvo yo ahí? ¿Habrá algún creyente ahí, Señor? A la tierra que te mostraré. Es todo lo que le dijo el Señor. Y Abraham tuvo que tener fe y decir, bueno, paso a paso voy a confiar en Dios. ¿Cuál es la clave, les pregunto, para tener ese tipo de fe? Desde aquí puede escuchar todos los engranajes de
Pastor,
ese libro. Mario.
Obviamente la confianza en Dios.
Exacto.
La confianza en el Señor.
La cuestión es, ¿quién lo está diciendo? ¿Qué les parece? No es tanto lo que está diciendo, sino quién lo está diciendo. Y en nuestras vidas terrenales, nosotros aquí, más o menos operamos igual. Uno dice, me piden hacer tal cosa. La pregunta es, ¿quién lo está diciendo? Entonces, cuando uno cree en quién lo está diciendo, confía en lo que hay que hacer. Otra vez, cuando uno cree quién lo está diciendo, confía en lo que hay que hacer o lo que la persona le dice que hay que hacer. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, papá, mamá nos decían, ve a tal lugar, y nosotros no poníamos cuestionamientos hasta que llegamos a la adolescencia. Pero aún antes de eso podría ocurrir, pero usualmente no. Uno decía, ok, sí, mamá o papá. Y aun cuando a lo mejor berrinchaba un poco, finalmente salía. Y uno dice, ¿por qué está obedeciendo? Bueno, tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque ¿quién lo está diciendo? Una autoridad, su padre y su madre. Y las autoridades humanas, aún los padres, son falibles, es decir, pueden fallar. Dios es infalible. Es el único ser que nunca puede fallar. Entonces, si Dios dice, haga esto o haz esto, nuestra fe se fortalece en pensar, ¿quién me lo está diciendo? Si me lo está diciendo Dios, Él se encarga. Él no falla. No me va a poner en una situación donde yo falle porque hice mi propia voluntad. Ahora, ¿cuándo puede ser que yo falle porque hice mi propia voluntad? Cuando en realidad no escuché a Dios diciendo eso. Cuando lo que yo creo que Dios me dijo es lo que yo creo y no fue Dios. Casos. Tuve una visión donde Dios me dijo que me casara con usted. He escuchado eso. No aquí en la red, pero he escuchado en otros lugares. Pastor, fulana de tal, le fui a declarar mi amor porque Dios me dijo en un sueño o en una visión que ella va a ser mi esposa. Pero cuando le fui a hablar, me dijo, no te quiero. ¿Será que tengo que ayunar y orar hasta que Dios la quebrante? Y yo digo, ¿será que tiene que ayunar y orar para saber si escuchó a Dios hablar? Si la visión fue de Dios o fue usted, porque es natural la atracción sobre otra persona. ¿Qué? Entonces, es muy diferente de lo que pasó con Abraham, pero para hacerlo de una manera muy práctica para nosotros, es la primera cosa que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Y lo estoy diciendo audiblemente. Y no confiar tanto en sueños, visiones, o alguna persona que viene y profetiza, Dios me dijo que usted se va a casar, tomando el mismo ejemplo, Dios me dijo que usted se va a casar con fulana de tal o con fulano de tal. Bueno, Dios hoy no necesita mandar a una persona para decírmelo, porque yo tengo el Espíritu Santo si soy de Cristo. En todo caso, Dios puede usar a una persona para confirmar que lo que Dios me ha dicho es cierto, pero no necesito a esa persona. Ustedes tienen claro ese asunto. Es la diferencia entre la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios mandaba personas que hablaran de parte de Él y lo que ellos decían era la palabra de Dios. Por eso ellos se atrevían a decir, así dice el Señor, thou said the Lord. Hoy no podemos decir eso, aunque muchos se atreven a decirlo así. Porque tenemos la Biblia y ya está escrita y declarada la palabra de Dios. Y tenemos a Dios que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo Dios, que nos ayuda a entender. Ahora, puede Dios usar una visión, puede usar una impresión, Dios puede usar lo que quiera, no usar una caja. El punto es que lo más confiable siempre es la palabra de Dios. Y aun si Dios usa otras cosas externas, siempre es la palabra de Dios la que lo confirma o no. ¿Ven? Entonces, Abraham no tuvo en este caso un sueño, una visión, pudo haber tenido, otras personas en el Antiguo Testamento les ocurrió también. En este caso, Dios no dice en la Biblia exactamente cómo lo hizo. Dice, Dios se apareció a Abraham. No dice en qué forma, cómo. Simplemente, Abraham supo que era Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo poder confiar en lo que Dios dice para nuestra vida? Estando seguros que es Dios el que lo dice. ¿Cómo lo ven?
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gray Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414. 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Amén. Muy bien. Algunos de ustedes han sido cristianos por muchos años. Y está bien, pero ya están como impuestos. Amén. Ok, fine, pero pregunten, comenten, no hay ningún problema. ¿Quién tiene el micrófono? Ana.
Pastor, yo entendí ahorita perfectamente cómo lo explicó usted, pero yéndonos para atrás, una persona que, pues supongamos, esté aprendiendo a conocer el Evangelio, a leer la Biblia, en los caminos del Señor, ¿cómo identifica, cómo aprende a escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo saber que lo que estoy percibiendo es lo que Dios quiere?
Excelente pregunta. Hoy, por ejemplo, como siempre, tenemos muchas personas que nos visitan, un grupo de personas que nos visitan. Yo acabo de estar en mi oficina dando la bienvenida a algunos. Y algunas personas que vienen no conocen al Señor Jesucristo o son muy nuevos en la fe, como Ana está presentando el escenario. El pastor, de todas maneras, tiene que predicar a toda la iglesia. Entonces, todos los que están presentes, algunos son ya parte de la iglesia, otros no. Algunos son creyentes, otros todavía no. Y uno tiene que presentar el mensaje igual. ¿Recuerdan el 28 de julio cuando yo presenté esa especie de carta a la iglesia? Por eso no fue tampoco a YouTube y todas esas cosas, aunque aquí había visitantes, y en Arvada, y en Lakewood, y en Norte. Entonces, ¿uno qué hace como pastor? Igual predica lo que tiene que predicar, y primer punto es este. Uno está confiando que Dios, el Espíritu Santo, de alguna manera está usando alguna cosa, una palabra, un punto, uno de los textos bíblicos, una ilustración, cualquier cosa que el pastor está usando en la predicación, los va a tocar a ellos. Ahora, que usted diga, muchas cosas no van a comprender, sea porque aún no son salvos o sea porque aún son nuevos, es cierto. La pregunta es, ¿cuántas cosas nosotros entendemos al 100% y ya somos cristianos hace muchos años? Tampoco. Entonces, el Señor, a medida que vamos creciendo, nos va madurando y nos va haciendo comprender más. Por ejemplo, yo fui salvo cuando era un niño, pero yo entiendo mucho más mi salvación hoy que cuando era un niño. ¿Y usted? Cuando era un niño entendí lo básico para que el Señor me llevó al arrepentimiento, me llevó a la fe en Cristo Jesús. Hoy lo puedo explicar ya desde hace muchos años teológicamente. ¿Por qué? Bueno, porque crecí en una iglesia, porque estudié, porque son muchos años. Entonces, un nuevo también, en este caso, ¿cómo puede entender estas cosas? Para sorpresa nuestra, a veces hay nuevos que lo agarran la onda más rápido que nosotros, porque no tienen parámetros previos alrededor, esquemas construidos alrededor. Y otros no. Otros dicen, esto está interesante, pero no lo entiendo muy bien. Ahí es donde entra el discipulado. Por eso también le decimos a los visitantes siempre, continúe viniendo, no solamente para conocer la iglesia, sino para seguir escuchando mensajes. Y luego cuando están las clases, quédese en una clase, así como Ana hizo una pregunta, así usted puede hacer una pregunta. Y poquito a poquito el Espíritu Santo Dios va trabajando y entendemos cómo confiar en Dios. Hoy los que escucharon el mensaje de pronto habrán dicho, oh my goodness, para ser cristiano tengo que hacer como Abraham y irme quién sabe dónde. No, porque acá estamos hablando de alguien que ya era creyente, no era técnicamente cristiano, como decimos en el Nuevo Testamento, pero le creyó a Dios y fue contado por justicia. Entonces, estamos hablando de alguien que tuvo un encuentro personal con Dios y entonces estuvo dispuesto a creerle a Dios. Ahora, yo le digo, a veces la gente nueva llega a ese punto muy rápido, porque en su desesperación de decir, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser salvo, están tan abiertos a lo que Dios diga, que aun si se les dice, Dios les dice, vaya a tal lugar, van. Por supuesto no lo va a hacer porque es muy nuevo en Cristo. Pero, ¿okay? Ok, ¿qué más? ¿Qué inquietud, qué pregunta, qué cosa pudo haber quedado allí con este asunto? ¿Qué piensa usted que Dios le está diciendo en su vida? A mí, por ejemplo, me está diciendo continúe teniendo fe. Que la tuvo por tantos años, bien, mal, a veces más que otras veces, pero continúe. Y las cosas que Dios quiere para hacer en su vida y en la Iglesia de la Red, Él está en control porque estamos haciendo su voluntad. Entonces es para mí, aún a preparar este mensaje en la semana y a orar, fue un mensaje de ánimo. Fue un desafío decir ánimo, siga. ¿Por qué? Bueno, porque yo más que ustedes estoy frente en la semana. El miércoles pasado fuimos a hacer una negociación en una iglesia americana en esa ciudad, que ya van a saber cuál es, y estuvimos hablando allí. Y bueno, ahí estamos esperando una respuesta. Entonces yo no estoy, yo vine de esa negociación y alguien me preguntó, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bien, pero yo, no, yo estoy tranquilo, no estoy desesperado. Tiene que comenzar ahora en septiembre o en agosto. O tenemos que... Yo, Señor, está en tus manos. La parte mía es ir y hacer la negociación y después si dicen que sí, está bien. Si dicen que no, hay otro lugar mejor. Mejor no significa más bonito o esto que el otro. Puede ser más feo, pero puede ser mejor localizado. Pues a mí, who knows. Entonces uno va aprendiendo a depender así del Señor. Mario.
Bueno, lo que hoy vimos en la palabra de Dios, cómo Dios habla a Abraham, cómo Dios llama a Abraham, ¿verdad?
Yep.
Y ahora en nuestros tiempos que estamos viviendo, definitivamente Dios habla. Dios habla a nosotros, las personas, seres humanos, los cristianos, personas de carne y hueso, que Dios va a empoderar, que Dios va a utilizar para los propósitos que Él tiene para su iglesia, para su honra, para su gloria, así como lo hizo con Abraham.
Correcto.
Tal vez no nos llame así como decíamos, vete de aquí de Denver, de Aurora, y te voy a mandar a Tokio, a Egipto, a Japón, no sé.
No,
claro que no, ¿verdad? Puede ser, claro, pero no sabemos. Pero yo en mi experiencia, para la honra y gloria de Dios, el Señor nos ha llamado para varias posiciones, varias asignaciones, y como decía usted, cuando entendemos de quién viene el llamado, quién está haciendo el llamado, una de las cosas que hago yo es, Señor, ¿eres tú el que me está llamando? Sí, soy yo. Bueno, no te puedo decir que no. ¿Cómo decirte que no ante ese gran honor, ese privilegio que nos das, de que nos estás llamando? Estoy preparado, lo poco, mucho que tú me has enseñado, tú me vas a ir preparando, tú me vas a ir empoderando, llenando de tu Espíritu Santo. Ahora tenemos al Espíritu Santo. En aquel entonces Abraham no estaba el Espíritu Santo. Ahora tenemos al Espíritu Santo.
Sí estaba,
el gran...
corrección.
Bueno, perdón, sí.
No estaba en todos los creyentes, estaba en personas señaladas.
Bueno, sí, en ese aspecto, sí. Ajá. Pero ahora tenemos ese gran ayuda, ese gran consolador, que es el Señor Jesucristo. Y tenemos la promesa ahora en el Nuevo Testamento de que Él está con nosotros. Definitivamente, Dios nos llama.
Y tenemos
Dios
la Biblia. Completo.
Y tenemos la Biblia, imagínese. Sí. O sea, no estamos solos.
No.
Y lo que Dios nos mande a hacer, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, como decía César en su testimonio.
Yeah.
Dios pone el querer como el hacer y todas estas cosas.
Claro.
Así que si Dios nos llama, gloria a Dios por eso, porque es un privilegio y un honor servir al Señor.
Amén. Cristina, detrás suyo, levantó la mano.
Sí, yo tengo una pregunta.
A ver.
Cuando usted estaba predicando, dijo algo así, a ver si lo recuerdo bien, que Abraham también bendició a Dios.
Bendijo a Dios.
Bendijo a Dios.
Uh-huh.
Entonces eso en mi mente me pensé, Dios nos bendice, voy a hablar de mí, Dios me bendice como persona. Entonces, ¿cómo yo voy a bendecir a, no cómo, cómo puedo bendecir a Dios? ¿Cómo lo bendijo Abraham? ¿Cómo es eso?
Okay.
¿Cómo puedo bendecir yo a Dios? Entonces vino a mi mente, cuando oro, le alabo, o cuando hago su voluntad de salir a predicar, o cuando hago mi rutina del día, ¿cómo lo bendigo yo a él?
La obediencia es una forma de bendecir a Dios. Abraham bendijo a Dios. No piensa en bendecir a Dios porque Dios necesita algo. Porque en nuestro caso, cuando nosotros decimos Dios me bendiga, o que Dios le bendiga, o Dios me bendijo, estamos pensando, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, Dios me dio el trabajo, la familia, el dinero, la salud. Dios no necesita nada. Pero recuerden que en Efesios capítulo 1 dice que hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Y el domingo pasado y el jueves creo también explicamos cómo se hace eso. ¿Okay? Entonces, obedeciendo a Dios, viendo a la gente en nosotros cómo el Señor sigue transformando despacito, despacito, despacito nuestra vida a forma de como Cristo era en la tierra, eso bendice a la gente, eso nos bendice a nosotros, pero eso bendice a Dios. ¿Por qué? Porque la gente le da gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Luego Melquisedec, este sacerdote misterioso para muchos, ¿qué hace Dios? Dios bendice a Abraham después de venir de una batalla y le da todas estas cosas a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? ¿Cómo bendice a Abraham a Dios? Ahí es donde aparece la cuestión de los diezmos. así con esa palabra. En realidad apareció antes en Génesis con Caín y Abel. ¿Recuerdan? La ofrenda de Abel fue la que fue aceptada por Dios, la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios debido a lo que Dios estaba viendo en el corazón de uno y del otro. Entonces, Caín dio una ofrenda, medio como que ahí lo que le sobra. Por eso yo les decía otra vez en el mensaje, Dios no acepta limosnas. Limosnas pueden ser de $1,000,000. No piensen, yo doy 50, 60, 100 es la limosna. Puede ser. ¿Cómo saber si es limosna así como que por lástima o si realmente es de corazón? Bueno, ¿qué tal si en realidad puedo dar más? Pero tengo miedo, ¿verdad? O soy devoto del santo del codo, como dicen por ahí. Entonces, bueno, eso es un pecado. Abraham dio los diezmos de todo. Entonces ahí aparece esa palabra por primera vez, muchos años antes de la ley, 430 años antes de que Dios lo pusiera en la ley. Entonces eso bendice a Dios. ¿Por qué? ¿Dios necesita nuestro dinero? Absolutamente no, si es el mismo que provee salud y trabajo para trabajar. Pero en el reino de Dios en la tierra, eso se mueve con dinero. Y el dinero no llueve del cielo. ¿Por qué nosotros estamos en este lugar tan confortable el día de hoy? Y es nuestro, ¿verdad? No es de otro. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque Dios ha tocado nuestros corazones y los sigue tocando. Y cada fin de semana o durante la semana, sea online, sea en vivo, en directo, como sea, nosotros tenemos la responsabilidad de sostener la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde nos reuniríamos si no tuviéramos este lugar? ¿Se anima en el medio de la nieve a estar en el parque que está aquí a una milla? ¿Ve? Entonces, estas son cosas. Y a medida que el reino de Dios fue avanzando en la tierra, siempre Dios, cuando Dios estableció el tabernáculo, que fue la primera cosa pretemplo, y luego el templo, ¿de dónde surgió el dinero para hacer todas esas cosas? El mismo pueblo que es bendecido por Dios, bendice a Dios. ¿Ok? Vi que el micrófono anda volando por ahí. Ahí está, hermana.
Hermano, siempre he querido saber poquito más de Melquisedec. Ajá. ¿De dónde salió? ¿Quién lo nombró sacerdote?
¿De dónde salió Melquisedec? Es la pregunta que... de los siglos.
Es que no sé, hermano.
Yo tampoco. La Biblia no dice de dónde salió. La Biblia simplemente dice sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, algunos dicen que es una preencarnación del Señor Jesús. ¿Okay? Algunos dicen por las características. Rey de Salem. Salem es Jerusalén. Rey de paz. Entonces a Jesús se lo identifica como el príncipe de paz, el rey de paz. Entonces algunos dicen, como Jesús varias veces, espero sabían esto, y si no, aquí está la noticia. Jesús varias veces se presentó en el Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? Pero no como Jesús, no encarnado. ¿Okay? Entonces se presentó como el ángel de Jehová. ¿Ven? O quizás fue el que estaba allí en el foso de los leones con Daniel o cosas así. Entonces aquí en este caso aparecen tres hombres en otro momento. ¿Recuerdan que Abraham va y él ve tres hombres? Va y le dice a Sarai que empiece a preparar el barbecue y él empieza a hacer esto y lo otro y les ofrece y después desaparecen estas personas. Pero Abraham inmediatamente los llama Señor. Y es curioso porque ve tres hombres, pero él los llama en singular. Escuela de Ministerio de Colorado, si estuviéramos en la clase ahí nos meteríamos caivín en la clase con eso, pero ahora no podemos. El asunto es, con Melquisedec también algunos dicen, hermana, que puede ser que haya sido una previsita del Señor Jesucristo. Otros dicen no, simplemente la Biblia no le importa darnos todo el dato, simplemente nos dice sacerdote del Dios Altísimo. Pero nos queda la pregunta, en el cielo sabremos quién fue Melquisedec. Así que yo les recomiendo esto, cuando la Biblia hace silencio, usted hace silencio y yo también. Los que estamos en teología e interpretación de idiomas, tenemos la obligación de investigar. Pero llega un momento que hasta ahí llegó la investigación, nadie sabe con exactitud. Entonces, no vaya a creer a nadie que ahora le diga, escuché en radio que el pastor Catarizano dijo que nadie sabe con toda exactitud quién es Melquisedec. Pero yo tuve una revelación. Y Dios me dijo a mí que Melquisedec, dígale al pastor Catarizano que Melquisedec era esta persona, o el otro, o el otro. Donde la Biblia hace silencio y no nos da el detalle, hagamos silencio y decimos, no sé. Hay esta posibilidad, pero no está con 100% seguro quién es este personaje. Pero que Abraham lo reconoció como un enviado de Dios, es verdad. Si no, no le hubiese dado el 10% de sus ganancias. Y tampoco dice que Melquisedec la necesitaba. Pero lo reconoció como sacerdote y eso es lo que se hacía con los sacerdotes.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Repair, 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Ok, ¿dónde está el micrófono? Se fue para allá. Venga, ve.
Acerca de lo, ya lo dijo usted, okay. Melquisedec, yo escuché un estudio bíblico, una predicación, ajá, acerca de Melquisedec y es tomado como un tipo Jesús, Jesucristo. Es lo que usted acaba de decir.
De Jesús, también, o Jesús preencarnado.
Ajá, es a donde, ajá, iba, que había escuchado eso. Yeah. Y también lo que comentó ya acerca de los tres personajes. Right. Y Abraham aún no lo reconoció como a Jesús.
No, dice.
No exactamente Jesús, pero
llama
le
Señor,
dijo, Señor
a los tres.
Uno de ellos era, el otro era.
Bueno, esa es la otra cosa, aparte de Melquisedec. Algunos piensan en esta la Trinidad. Pero también no se sabe si eso, uh-huh, es así. Es interesante que se habla de tres personajes. Ahora, cuando uno lee comentarios bíblicos, los comentaristas van por diferentes rutas, pensando, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Pero otra vez, ahí hay silencio. Ahí no dice, se presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice, dice, tres hombres se presentaron allí. Otros piensan que fueron tres ángeles. Y usted dice, pero comieron. Ya, hay ángeles en la Biblia que comieron. Y usted dice, pero son seres espirituales, con la capacidad de ser corpóreos cuando Dios lo ordena. Ellos no dicen, voy a bajar a la tierra, me voy a transformar en una persona. No, son mensajeros de Dios y como Abraham hace la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Y es Dios el que lo hace, ¿ok? Muy bien, Mara Minerva.
Gracias, Pastor. Estoy notando en el primer versículo que tiene...
¿Génesis 12?
Yeah. Okay. Hay muchas personas en nuestra congregación que han dejado su tierra, su parentela, yeah, su casa... y han llegado a una tierra que es ya desconocido, gracias. También en el versículo 2, en mi Biblia en inglés, termina con, so that you will be a blessing. Uh-huh. Y en español dice, y serás bendición. Uh-huh. Me gusta más en inglés, uh-huh, porque es como con el propósito que seas bendición. Entonces, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre con el propósito que seas de bendición. Correct. Entonces, todo lo sacrificado del primer versículo es restaurado con el propósito que bendecimos a los demás.
Correcto. Amén. Y es lo que va a pasar con todos los cristianos que obedezcamos al Señor. Eso va a ocurrir en el cielo. En el cielo el Señor nos va a mostrar la bendición que hemos sido de parte de Dios a otras personas. sea uno, a cientos, a miles o whatever. ¿Recuerdan hace un par de domingos atrás cuando antes de la ofrenda veíamos un video que dice gracias por darle al Señor, soy una vida que cambió? ¿Recuerdan eso? Gracias por darle al Señor, soy una vida que cambió. Y contaba la historia acerca, en el canto, acerca de un día en la escuela dominical y yo acepté a Cristo y el otro dio su ofrenda para que un misionero fuera. No me diga que ya se olvidaron. Ah, porque como estamos en la era de todo a 5 segundos, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que están pasando en todo el mundo. ¿Sabían eso? El nivel de memoria se está achicando en la gente porque todo tiene que ser rápido ya. Entonces ya está, ya lo consumí, lo desecho. No, no, no hagan eso, por favor. Entonces, en el canto, la idea del autor fue esa. En un momento el autor dice en el canto que la persona que supuestamente está teniendo este canto como una visión, llega al cielo y Jesús le dice, mira a todas esas personas, ese es tu premio, ese es tu galardón. ¿Recuerdan? El canto ahí está diciendo, toda esa gente está en el cielo gracias a ti. Yo sé que es gracias a la muerte de Cristo y a su resurrección, pero la idea es que nosotros fuimos a llevarles el mensaje. Entonces, es más o menos lo mismo, hermana Minerva, para decir no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. La razón por la cual esto ocurre es para que Dios nos use para su gloria como sus instrumentos para bendecir a otros. Muy bien. ¿Quién más? Aquí la hermana María, al lado de Minerva, tiene el micrófono y después alguien más aquí adelante, Camila. Ok, vamos a pasar. Muy bien, gracias. Otros están hablando. Muy bien, María.
A mí me llamó la atención, pastor, y así como usted decía, el mensaje para mí es mensaje de ánimo y esperanza, como okay. Lo conocemos nosotros, esperanza de esperar, ajá, no de hope, ¿sí?
Ya, yeah, ya. Yeah.
Me llamaba la atención, bueno, eso para mí, ¿verdad? Yo en algún tiempo yo hice hospice, y lo que usted mencionaba de la muerte,
yeah,
qué interesante cómo bendijo Dios a Abraham, uh-huh, en la muerte,
yeah,
cómo murió. Yo no entendía por mucho tiempo, porque no conocía al Señor, pero yo miraba a muchas personas morir con desesperación y así, yo creo que así sabe, sí, cómo.
Pánico, terror.
Así que como que se van a caer y como, y nunca lo entendí, yo pensé que así era y sí me daba miedo.
Claro.
La muerte. Y ahora lo veo de otra manera porque, como le decía, esperanza de esperar.
Claro.
Y se me hace bien divino, bien,
sí,
bonito,
es precioso
esperar eso.
Y eso no es solamente un siervo de Dios como Abraham, que dio su vida por el Señor como, digamos, un misionero. Eso es con cualquier cristiano. Que mi abuela, la mamá de mi mamá, ella cuando murió viendo a Jesús. Right? Eso fue lo que dijo. Y extendió sus manos, que no podía ni extender sus manos, ya un año en cama, con un cáncer terrible. Y extendió sus manos y empezó a hablar con el Señor Jesús, y así se fue. Y cuando uno iba y no estaba ahí la caja, era hermoso y un poquito impresionante verla. ¿Vieron alguna vez un muerto con la sonrisa así? Yo, a usted le causa gracia, pero en el momento era como, ¡ah! Parece que está viva. Así murió. ¿Ven? Ahora no era una sierva de Dios en el sentido de que como Abraham fue a algún lugar. Pero eso está por mí, yo les conté de mi padre. ¿Ven? Entonces, mira, no es por obras, no es que vamos a hacer obras para que nuestra muerte sea placentera. La idea es que Dios promete que los hijos de Dios somos salvos, no hay nada que temer. ¿Okay? Ese era el punto en el caso de Abraham, pero también yo lo agregué como decir, como siervo de Dios, un hombre obediente, un hombre tan anciano ya, aún para los estándares de ese momento, y sin embargo, lleno de días. No puedo ni imaginarme lo que habrá sido si es que hacían un funeral como los de ahora, posiblemente no, pero si la gente pasaba a hablar y decir lo que había significado Abraham para ellos, ese hombre, wow. Me viene a la mente una dama, a ver si se acuerdan. Una dama en el Nuevo Testamento, una dama que cuando murió, las otras damas lloraban y la extrañaban y daban testimonio de lo que ella había sido en esa vida. Dorcas. ¿Qué? Entonces, ¿se imaginan que usted o yo, cualquiera, muere y estamos están los demás? Yo he ido a funerales de gente como pastor en otros lugares que me han invitado. Realmente no voy, a menos que soy miembro de la iglesia, pero ocasionalmente a través de un miembro de la iglesia, whatever, donde no había quien lo hiciera. Y a veces es muy triste, porque la gente como que se esfuerza para tratar de buscar algo que decir del muerto, porque no quedó muy buen recuerdo ni muy buen sabor. Como que estamos aquí por obligación. Entonces uno dice, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo en relación a lo que significó la vida de esta persona para usted? Y la gente mira al techo, y hay un silencio horrible que se hace larguísimo, ¿verdad? En cambio usted va a otros lugares y la gente hace una línea para hablar acerca de esa persona. Y habla de cómo la bendijo y cómo aprendió y esto y aquello y lo otro. Es una gran diferencia. Me imagino lo que habrá sido con Abraham si ese fue el caso donde la gente pudiera dar testimonio de él. Pero mire cuánto hace que pasó esto. Promedio 3.500, 4.000 años, y todavía estamos hablando de Abraham. Lleno de días, es una vida que valió la pena vivir. No es una vida que existió en la tierra, comió, fue al trabajo, crió hijos, crió nietos y se murió. No, fue una vida que, my goodness, hizo una marca. Es una marca. Y en este caso no una marca positiva por sus negocios. Es una marca en su vida, en la sociedad, en el mundo. ¿Y de dónde viene el Señor Jesús? De ahí viene. Porque cuando va a Mateo capítulo, yo tenía ganas de ir ahí, pero hoy ya el tiempo es corto. Pero en Mateo se habla del linaje de Jesús. Ven cuando ustedes ven en Mateo, por ejemplo, las genealogías. ¿Han visto los primeros capítulos? Y uno dice, genealogías, capítulo 2, no. Dice, pero pastor, hay nombres impronunciables. Bueno, nadie le está pidiendo que predique sobre ellos y aprenda cómo pronunciarlos, como me pasa a mí. Puede decir Abraham. ¿Ve? Y ahí aparece Abraham, Isaac, y así toda la línea, y Jesús. Miren qué privilegio. ¿Ven? Por eso está esa genealogía. Ah, Camila.
Sí, tal vez siguiendo un poco esa idea, una de las cosas que más me impresiona de Abraham es esa, su fe. Lo conocemos como el padre de la fe, yep, y su obediencia para el Señor. Y es eso, ese tipo, en la Biblia no dice que él estaba predicando sobre Dios todo el tiempo, pero tenía testimonio, y su testimonio era su prédica. Uh-huh. Y dice, serás de bendición, pero fue su obediencia, como el Señor acaba, sí, de decir, fue su obediencia y su testimonio que, por el cual llegó Jesús y por el, yeah, cual nosotros tenemos un Salvador. Exacto. Entonces es como la obediencia y la fe al Señor parecen pequeños, pero realmente pueden cambiar la vida de muchas personas.
Claro, hay que creer que así como Abraham fue un instrumento en las manos de Dios, usted también es un instrumento en las manos de Dios. No piense, el pastor es un instrumento. El pastor es un instrumento y hace lo que el pastor tiene que hacer, de acuerdo al llamado de Dios, pero usted también puede ser un instrumento en la mano de Dios. Les cuento una, esta no me la puedo perder. Esta semana nos llamó por teléfono una ancianita, no la conocemos, 91 años. Llamó desde, no me acuerdo de qué ciudad. No me acuerdo. Westminster o Commerce City, una de esas. Ella dice, yo soy una anciana de 91 años, no tengo familia, no tengo a nadie, estoy sola en el lugar donde vivo, escucho fielmente Radio La Red. Quiero enviar mi diezmo a su iglesia, pero no puedo ir a los servicios, porque no puedo manejar, no puedo, ya estoy incapacitada. Pero el Señor quiere que bendiga a la iglesia por lo que están haciendo en la radio. ¿Quién preguntaba cómo bendecir a Dios, verdad? Así que creo que hoy van a ir a ver las dos damas, a saludarla, y yo dije, no solamente, aunque ella no hubiese llamado diciendo yo tengo un diezmo para ustedes, y imagínense, una ancianita, pobre, pero no importa, es maravilloso lo que ella está haciendo para el Señor, para el Señor. Ella no tiene una iglesia, y parece, yo no hablé con ella personalmente, pero por el rato que me llegó en el reporte, ella iba a una iglesia, pero la iglesia no se interesó por ella. A mí es como que, ¿para qué nos sirve? Ya está vieja. Eso es un pecado terrible. No digo que eso fue lo que dijeron, pero da esa sensación. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo que yo dije, di esta orden. Vamos a ir a visitarla para hacer conexión con ella. Olvídese de diezmos, está bien, ella lo quiere el Señor, qué bendición, Dios la va a bendecir. Pero vamos a tener que enviar a algunas damas a empezar a ministrar a esta ancianita allá, porque ella no puede venir acá. A menos que también se anime a que la subamos en un carro y venga acá y la vamos a conocer. Pues, ¿cómo va a quedar sola? Es una hija de Dios, ahí está sola. Yo pensé, ¿y si mañana el Señor se la lleva, quién se va a enterar de lo que está pasando? ¿Ven? Entonces esto por algo Dios nos hace llamar por teléfono.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Ok, ¿dónde anda el micrófono?
Quería preguntar si, si nos puede explicar cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Viejo Testamento.
A través de profetas, a través de visiones, a través de ángeles, el mismo Señor presentándose en algunas ocasiones, y la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba en personas señaladas por Dios, a quienes Él ungía especialmente para las tareas. David, Moisés, Abraham. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, ¿se acuerda el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene? Hay una clave ahí para entenderlo bien. Jesús le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo estará en ellos, está con ellos, pero estará en vosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia de con y en? Durante todo el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba allí, obviamente, porque ya en Génesis, en la creación, lo vemos, el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, el agua, y el Espíritu estaba, pero no estaba dentro de la persona, excepto aquellos ungidos por tareas especiales. Gracias a Cristo, gracias a su muerte y su resurrección, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, fue para estar desde ahí hasta hoy en nosotros los creyentes. Entonces, en el momento que usted pide perdón al Señor y recibe a Cristo como Salvador, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en usted. ¿Ok? Está en usted. Y a veces también se llama el Espíritu de Cristo. No confundir, como hacen los que no creen en la Trinidad. ¿Ok? Son formas, son títulos. Pero, ¿explica eso? ¿Responde la pregunta? Ok. Muy bien. Entonces, siempre estuvo el Espíritu Santo. No piensen que no. Pero no de la manera que está hoy. Está en todos los creyentes en Cristo Jesús. Antes estaba en algunos señalados, pero estaba en su actividad también en el mundo. Muy bien, no queremos que nuestro hermano Heriberto tenga su micrófono allí como si estuviese por comerse un ice cream.
Un ice cream, un helado.
Rigo.
Pastor, leía igual aquí número 2 mientras lo comentaba nuestra hermana y pensaba, una parte de lo que había leído en un estudio. Cuando murió Abraham, él no, tal vez no se imaginaba la descendencia, la de la promesa que el Señor le había dado. Cuando él murió, nos dice la Biblia más o menos, pues que estaba por los de su casa. Isaac y los de su casa cuando él falleció. Pero siglos más tarde, cuando sale todo el pueblo de Egipto, la Biblia dice que eran alrededor de 600,000 hombres, niños y niñas, más mujeres, casi 2 millones, y todos ellos venían de Abraham, descendencia de Abraham. Entonces, cuando yo lo pienso de esa forma, me imagino que fue fiel Abraham al Señor, y el mensaje que me deja es, ok, nosotros como cristianos debemos de ser así de fieles, esperando que nuestra descendencia le sea fiel al Señor y pues bendiga a nuestra descendencia por nuestra fidelidad y la fidelidad de nuestros descendientes.
Amén, buen punto. En Gálatas 3, para aclarar el asunto de que Rigo está diciendo, quizá él no se imaginó lo que iba a pasar. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Miren cómo Pablo lo explica en Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, y dice la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano de la nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, sigue hablando, y en el contexto dice que Dios le prometió que de la simiente de Abraham, y Pablo hace la aclaración, que Dios le habló en singular, no en plural. No dice las simientes, dice de tu simiente, no de tus simientes. ¿Simiente qué es? Semilla. ¿Qué? Una simiente, no varias. Dice de una simiente. Entonces, recuerden que si van para atrás, en Génesis 3, después de la caída, Dios promete, cuando habla a Adán y Eva y los expulsa de su presencia, ¿right? Les promete una simiente. Y a Abraham le habla de una simiente. Entonces Abraham supo que de su simiente vendría el Mesías. Con el tiempo fue aclarándose esto, ¿okay? Entonces, ¿por qué el énfasis del apóstol para la iglesia de Gálatas? Porque los gálatas estaban siendo inundados por muchos que le decían que la salvación la tenían que ganar por las obras de cumplir la ley, y por esto y por lo otro, otro. Entonces es como hablar de varias formas de ser salvo, pero solamente uno. ¿Ven? La simiente. ¿Qué? ¿Hay más? Parece que esta vez aprendimos, o esta vez quisimos compartir más lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Vamos a ir los minutos que tenemos al final, cuando entramos casi ya en las aplicaciones, en la conclusión del mensaje. Yo les dije, Abraham bendijo el reino de Dios por medio de su fe y su dependencia de Dios. Esto explica la pregunta de Cristina antes otra vez, más aclaración sobre cómo bendecimos a Dios. ¿Okay? Su fe, la fe suya, hermano o hermana, y la mía, nuestra dependencia de Dios, eso bendice el reino de Dios, de muchas, muchas maneras. Entonces dice aquí que nos debemos preguntar, yo les dije el mensaje, primera pregunta, ¿cómo estoy bendiciendo al reino de Dios? Entonces quizás cuando yo hice la pregunta y le dije, pregúntese, como yo me pregunto a mí, ¿cómo estoy bendiciendo al reino de Dios? Tiene que venir enseguida una respuesta a la cabeza. Si es que no viene rápido una respuesta, debo seguir preguntando. ¿Qué pasa? La segunda pregunta fue, ¿cómo lo bendicen, al reino de Dios, a Dios, mi familia, mi trabajo, mis dones, mis talentos, mi dinero? La segunda pregunta clarifica la primera, por si no nos dimos cuenta. Entonces, eso es lo que uno debe preguntarse. ¿Right? Por ejemplo, cuando yo quiero, vamos a hablar en el caso del dinero, cuando yo quiero decir, bueno, mira, me gustaría tener esto, lo que sea, o esto que tengo quisiera que fuera mejor, o esto en el carro, o esto en la casa, o esto aquí en el trabajo. La pregunta ¿es Dios el que me está diciendo que lo haga? Claro, no se divorcien de Dios en la semana, ¿ok? Como diciendo, yo hago lo que quiero, Dios que lo bendiga. Es todo lo que hacemos, Dios tiene que estar involucrado porque Él es el que nos dirige, Él es el que nos maneja, Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador Jesús. Entonces, yo pregunto otra cosa, ¿cómo bendice esto al reino de Dios? ¿Cómo bendice esto Iglesia a la Red? Es la pregunta. No solo el pastor, usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿Esto es mejor testimonio o esto puede ser un escándalo? ¿O esto puede ser un problema? El pastor Billy Graham, lo han escuchado hablar, un famoso evangelista, ya está con el Señor hace muchos años, era un hombre que tenía contactos increíbles porque era mundialmente famoso por predicar el Evangelio, llenaba estadios que todavía ni Taylor Swift los llena, que hay cantantes populares, ni Elvis Presley los llenaba. Increíble. Fue una etapa, varios años, 40, 50 años. Y debido a su fama y popularidad y su sabiduría en la palabra de Dios, le ofrecieron ser embajador a Londres, en Inglaterra. Le ofrecieron otros puestos políticos, muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísima influencia, lujos. Un día hasta le ofrecieron la candidatura a la presidencia. A todo dijo que no. Y con su esposa lo hablaron. Y un día su propia sabia esposa le dijo, ser un predicador delante de Dios es lo que Dios te ha llamado, es muchísimas veces más importante que ser hasta el mismo presidente. El presidente es muy importante, pero si hay un llamado a servir al Señor, eso es muchísimo más importante. En otra ocasión, un millonario le quiso dar un jet, un avión privado, porque el hombre viajaba como nadie. Y tenía veces que ir a países donde no llegaban directamente los aviones y de ahí había que hacer un montón de transbordos y buses y cosas. Era increíble lo que este hombre hacía. Entonces el hombre le dijo, si usted tiene un avión privado, puede ir con su equipo de ayudantes a donde quiera que el avión pueda aterrizar. Y dijo que no. Y le preguntaron, ¿cómo va a rechazar eso? Hay gente que daría la vida por tener un avión privado. Dijo, no. Dice, yo voy a muchos lugares donde la gran mayoría de gente no es Estados Unidos. Y la gran mayoría de gente es muy pobre. Y ahí llega el evangelista representante del Señor con su avión privado. Gracias, pero no. Me hubiese gustado que lo escucharan Kenneth Copeland y Jesse Duplantis y, bueno, quizá usted no los conoce, pero son los grandes escándalos del momento. No uno, dos, tres aviones, porque uno no alcanza. Y encima tiene la caradurez, si comprende esa expresión, la arrogancia de mirar a la cámara y decir, Dios me dijo que me tiene que dar un avión de 65 millones de dólares, así que obedezcan al Señor y comiencen a dar dinero. Yo no escupo la pantalla porque mi pantalla no tiene la culpa. Eso es una abominación, una verdadera abominación. Eso es hacer mercadería de la gente, tal cual lo dijo el Señor. Así que usted haga lo que quiera, pero no le envíe dinero a esa gente. ¿Qué? Ni a hispanos. Señor Maldonado le anda ahí en el vecindario. Y otros cuantos. Y usted dice, pastor, ¿por qué los menciona? Abra la Biblia y vea lo que Pablo cómo menciona a varios de sus contemporáneos. O sea que esto no es un juicio, un chisme, una crítica. Es hay que exponer esa forma de maldad. Eso no puede ser. Pero bueno, volviendo a Abraham y a lo nuestro. Entonces, tiene sentido lo que estamos diciendo, ¿verdad? Uno tiene que hacer lo que el Señor está diciéndonos hacer. Sea muy sencillo aquí en cualquiera de las cuatro congregaciones, las que vengan. ¿Ven? Les digo un breve testimonio y después si hay algo más preguntas, todavía tenemos unos minutos. Quizás ya despedimos a la gente de Radio La Red.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.